Escucha la noticia. Por Saul Zimet 1. Resumen. Muchos ecologistas advierten de que la actividad humana está provocando una sexta extinción masiva y abogan por el estancamiento o el decrecimiento económico para frenar o invertir los daños. Contrariamente a sus suposiciones, la supervivencia a largo plazo de la fauna y la flora de la Tierra probablemente no dependa de la reducción de la huella de la humanidad, sino de la expansión de su alcance tecnológico. En lugar de retirarse de la naturaleza, el avance de la civilización humana es probablemente la forma más segura de proteger e incluso hacer proliferar la vida de todo tipo, en la Tierra y más allá. El aumento de la temperatura de los océanos. La deforestación, la sustitución de los pastizales por tierras agrícolas y muchos otros efectos medioambientales de la actividad humana se han cobrado un precio enorme en la vida salvaje. Alrededor de 1 millón de especies de plantas y animales están ahora en peligro de extinción, según un informe de 2019 de las Naciones Unidas, ONU, que afirma: la abundancia media de especies autóctonas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido al menos un 20%, sobre todo desde 1900. Las más afectadas son las especies de insectos, entre las que la tasa de extinción es unas 8 veces más rápida que entre mamíferos, reptiles o aves. Pero a pesar de ello, la idea popular de que la Tierra está asistiendo a una sexta extinción masiva es prematura. Según el biólogo conservacionista Chris D. Thomas, solo alcanzaremos la extinción masiva al cabo de unos 10.000 años si se mantienen las tendencias actuales. En respuesta al informe de la ONU, National Geographic explica que solo si todas las especies actualmente designadas como en peligro crítico, en peligro o vulnerables se extinguen en el próximo siglo, y si ese ritmo de extinción continúa sin ralentizarse, experimentaremos una extinción masiva en los próximos siglos. Es muy improbable que todas las especies en peligro crítico se extingan tan pronto, por no hablar de las especies en peligro y vulnerables. Incluso las previsiones de National Geographic son probablemente demasiado pesimistas. Como ha demostrado el periodista científico Ronald Bailey, los informes sobre la extinción masiva, incluidos los de la ONU, tienden a asumir el peor de los casos en lugar de los escenarios más probables y, por lo tanto, probablemente sobreestiman las tasas de extinción. Pero incluso si los temores de extinción masiva son exagerados, merece la pena tomarse en serio el aumento de la tasa de extinción de especies. Por eso es importante aclarar algunas confusiones generalizadas sobre los intereses de la fauna terrestre. Una idea errónea especialmente peligrosa es que los intereses de los seres humanos están fundamentalmente reñidos con los de la vida salvaje. Según esta creencia, el crecimiento económico continuado y la industrialización pueden beneficiar a los seres humanos, pero solo a expensas del bienestar a largo plazo de la vida no humana. La verdad es muy distinta. A largo plazo, los peligros de una naturaleza desordenada son tan omnipresentes, y las posibles soluciones de la humanidad tan indispensables, que el avance de la riqueza humana y el florecimiento económico son necesarios, no perjudiciales, si queremos proteger la vida salvaje y mantener o incluso aumentar la biodiversidad. Punto. La premisa de Suma Cero, el hombre contra la naturaleza. La visión de Suma Cero. De la relación entre la humanidad y la vida salvaje suele llevar a humanistas y ecologistas a considerarse enemigos. Por parte de los ecologistas, quizá la declaración más explícita de este pensamiento binario provenga del difunto David M. Graeber, 1948 a 2022. En 1989, antes de asumir el cargo de científico jefe de la región del Pacífico Oeste del Servicio de Parques Nacionales, donde trabajó durante más de 3 décadas, explicó sus prioridades en Los Angeles Times. No nos interesa la utilidad de una especie concreta, o de un río caudaloso, o de un ecosistema, para la humanidad. Tienen valor intrínseco, más valor para mí que otro cuerpo humano, o 1.000 millones de ellos. La felicidad humana, y desde luego la fertilidad humana, no son tan importantes como un planeta salvaje y sano. Conozco a científicos sociales que me recuerdan que las personas forman parte de la naturaleza, pero no es cierto. En algún momento hace unos 1.000 millones de años, quizá la mitad renunciamos al contrato y nos convertimos en un cáncer. Nos hemos convertido en una plaga para nosotros mismos y para la Tierra. Hasta que el Homo sapiens decida reintegrarse en la naturaleza, Algunos solo podemos esperar que aparezca el virus adecuado. Dave Foreman, fundador del grupo ecologista Earth First, y figura destacada de una generación de activistas, según el New York Times, abogaba a sí mismo por lo que el Times describe como una agresiva protección del medio ambiente por su propio bien, una filosofía, conocida como ecología profunda, que sostiene que la naturaleza tiene un valor inherente, no solo en su utilidad para las personas, y cuyas propuestas incluyen devolver vastas franjas de tierra a la naturaleza, arrancando cualquier rastro de intervención humana. En su exitoso libro de 2022 Regénesis, Alimentar el mundo sin devorar el planeta, George Monbiot escribe: cuanta más tierra ocupa la agricultura, menos queda disponible para bosques y humedales, sabanas y praderas salvajes, y mayor es la pérdida de vida salvaje y el ritmo de extinción. Toda agricultura, por amable, cuidadosa y compleja que sea, implica una simplificación radical de los ecosistemas naturales. Esta simplificación es necesaria para extraer algo que los humanos puedan comer. En otras palabras, la agricultura inflige un coste de oportunidad ecológico. Minimizar nuestro impacto significa minimizar nuestro uso de la tierra. He llegado a considerar que el uso de la tierra es la más importante de todas las cuestiones medioambientales. Ahora creo que es la cuestión que más influye en la supervivencia o desaparición de los ecosistemas terrestres y los sistemas de la tierra. Cuanta más tierra necesitemos, menos habrá disponible para otras especies y los hábitats que necesitan, y para mantener los estados de equilibrio planetario de los que podrían depender nuestras vidas. A diferencia de Graver y Foreman, Monbiot habla superficialmente sobre la necesidad de tener en cuenta las necesidades humanas a la hora de proteger la vida salvaje reduciendo la producción de alimentos. Pero la clara implicación de la revolución contraagrícola que defiende es el empobrecimiento masivo y la desnutrición de vastas franjas de la humanidad para reducir el impacto humano sobre la vida salvaje. Incluso Naciones Unidas, en el resumen para responsables de políticas, de su informe sobre biodiversidad, sugiere reducir la actividad económica y el crecimiento de la población humana como estrategias para proteger la biodiversidad. Se prevé que las tendencias negativas de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas continúen o empeoren en muchos escenarios futuros en respuesta a factores indirectos como el rápido crecimiento de la población humana, la producción y el consumo insostenibles y el desarrollo tecnológico asociado. Por ello, el resumen afirma que las transformaciones hacia la sostenibilidad son más probables cuando los esfuerzos se dirigen a reducir el consumo total y los residuos, incluso abordando tanto el crecimiento de la población como el consumo per cápita. Entre los partidarios de la premisa de la suma cero se encuentra Alex Epstein, fundador del Centro para el Progreso Industrial. Sostengo que la vida humana es el estándar de valor, escribe Epstein en su libro de 2014 La cuestión moral de los combustibles fósiles. Esta es la esencia del conflicto. El humanista, que es el término que usaré para describir a alguien en un estándar humano de valor, trata al resto de la naturaleza como algo para usar en su beneficio. El no humanista trata al resto de la naturaleza como algo que debe ser servido. Epstein suele tener cuidado de proponer políticas de suma positiva, pero está tan centrado en los argumentos a favor del humanismo que incluso él habla a menudo en términos de suma cero sobre la relación entre los animales humanos y los no humanos. En su libro de 2022 Fossil Future, Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas Not Less, Epstein escribe: en la medida en que el objetivo principal de uno sea la igualdad animal, uno estará moralmente impulsado a eliminar todos los impactos humanos sobre los animales, incluidos los impactos que benefician a los humanos, como el uso de animales para la investigación médica. Graver, Foreman, Monbiot y Epstein no se ponen de acuerdo sobre si dar prioridad a la humanidad o a la vida salvaje, pero ninguno de ellos cuestiona la suposición de que el florecimiento de la vida salvaje depende de la retirada y la no intervención humanas. La madre naturaleza es un peligro mortal. Aunque la actividad humana ha acelerado el ritmo de extinción de especies en la historia reciente, la extinción ha sido la norma, no la excepción, desde los albores de la vida en la Tierra. Más del 99,9% de las especies que han existido en este planeta se han extinguido, una historia escrita en su inmensa mayoría antes de la ascensión de la humanidad. La mayoría de las especies han perecido en las llamadas extinciones de fondo, pero también se han producido al menos 5 extinciones masivas, cada una de las cuales acabó con más del 75% de las especies que había en la Tierra en ese momento. Y es casi seguro que el resto de la vida no humana seguirá el mismo camino si se la deja a su suerte. Existen innumerables amenazas, cada una de las cuales puede ser muy improbable que se manifieste en un siglo determinado. Pero si dejamos que el reloj corra lo suficiente, las probabilidades acaban siendo altas. Por ejemplo, los asteroides. El New York Times informaba en 2023 de que la familia mundial de sondeos telescópicos de caza de asteroides ha encontrado hasta ahora más de 32.000 asteroides cercanos a la Tierra. Y añadían, tranquilizadores, que la mayoría de los capaces de causar una devastación a escala planetaria han sido encontrados porque es más fácil detectar rocas más grandes brillando a la luz del Sol. Aún así, es probable que haya muchos asteroides amenazantes para la Tierra que no se han encontrado. Un artículo de National Geographic de 2022 en el que se informa de nuevas investigaciones sobre asteroides explica que la vida en la Tierra está en peligro de extinción por una población de rocas espaciales en gran medida invisible, una que podría amenazar la vida tal y como la conocemos. Resumiendo los descubrimientos publicados en la revista Science, el artículo explica que un grupo de rocas espaciales permanece en su mayor parte dentro de la órbita de la Tierra, lo que las hace difíciles de distinguir en el resplandor del Sol y potencialmente una amenaza para nuestro planeta. Mientras escribo esto, las noticias hablan de un asteroide denominado 2024 YR4. El objeto, detectado por primera vez en diciembre, mide entre 130 y 300 pies de largo y se espera que pase muy cerca del planeta en 2032, informó el New York Times. El 18 de febrero. Sus probabilidades de impactar contra la Tierra el 22 de diciembre de ese año se sitúan actualmente en el 3,1%. Este asteroide en concreto no es lo bastante grande como para destruir más que una ciudad, pero ilustra el hecho de que en cualquier momento puede descubrirse una amenaza planetaria. Los asteroides son solo una de las muchas categorías de amenazas conocidas que los terrícolas contamos con evitar gracias a los futuros avances tecnológicos. Marian L. Tupi, Senior Fellow del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato, ha analizado estas amenazas existenciales naturales en su artículo, El decrecimiento significa una muerte segura para la humanidad. La lista incluye impactos de asteroides y cometas, debilitamiento o inversión de la magnetosfera, erupciones de supervolcanes, tectónica de placas y deriva continental, glaciaciones, alteración de las corrientes oceánicas, liberación de hidratos de metano, explosiones de supernovas, hipernovas cercanas, estallidos de rayos gamma, erupciones solares, eyecciones de masa coronal, planetas o estrellas rebeldes, agujeros negros, evolución solar y colisiones de la Vía Láctea. Esta lista puede ser solo el principio. En su libro The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity, el filósofo Toby O'Rd señala: es sorprendente lo recientemente que se descubrieron muchos de estos riesgos. La inversión del campo magnético se descubrió en 1906. Las pruebas de que la Tierra había sido golpeada por un gran asteroide o cometa aparecieron por primera vez en 1960. Y hasta 1969 no supimos que existían las explosiones de rayos gamma. Durante casi toda nuestra historia hemos estado expuestos a riesgos que ignorábamos por completo. Y no hay razón para pensar que la oleada de descubrimientos ha terminado, que somos la primera generación que ha descubierto todos los riesgos naturales a los que nos enfrentamos. De hecho, sería prematuro concluir que hemos descubierto todos los mecanismos posibles de extinción natural mientras sigan sin explicarse las grandes extinciones masivas. En un siglo cualquiera, las probabilidades de que una catástrofe amenace toda la vida en la Tierra pueden ser ínfimas. Pero hay 10 millones de siglos en 1.000.000.000 de años. Y si no se produce una catástrofe existencial para entonces, la vida compleja habrá desaparecido dentro de 1.000.000.000 de años, cuando los niveles de oxígeno del planeta hayan disminuido enormemente. A menos que alguna especie tecnológicamente avanzada cambie las probabilidades a tiempo. Ampliar el alcance de la vida humana y no humana. En el futuro, los seres humanos podrían desarrollar la capacidad tecnológica necesaria para viajar al espacio exterior y terraformar mundos hasta ahora deshabitados. Dado que muchas de las amenazas de extinción conocidas se limitan a un solo planeta, la creación de hábitats autosostenibles fuera de la biosfera terrestre reduciría significativamente la posibilidad de que alguna catástrofe acabara con toda la vida conocida. Por tanto, si la vida pudiera llegar a ser multiplanetaria, las extinciones a nivel de especie no tendrían por qué ser la regla inevitable y casi universal. Este es uno de los objetivos a largo plazo de Elon Musk. En SpaceX. Si somos una especie multiplanetaria, es como un seguro de vida para la vida misma. No solo para los humanos, sino para todas las criaturas de la Tierra, porque las traeríamos con nosotros. Y ellos no pueden construir naves espaciales, así que, en efecto, somos los administradores de la vida, ha explicado Musk. Tal vez, además o en lugar de terraformar otros planetas, los humanos diseñen mundos artificiales gigantes, que el físico Gerard K. O'Neill conceptualizó por primera vez en detalle, para sortear los numerosos retos técnicos de los viajes interplanetarios. Avanzar hacia el desarrollo de los cilindros de O'Neill, que contendrían ecosistemas enteros y entornos perfeccionados para el florecimiento de la vida, es el objetivo a largo plazo de Jeff Bezos para su empresa aeroespacial Blue Origin. Estas colonias O'Neill, como las llama Bezos, que girarían para crear gravedad artificial utilizando la fuerza centrífuga, serían lo suficientemente grandes como para albergar cómodamente al menos a 1 millón de personas cada una y proporcionarían entornos atractivos en los que la gente querría vivir, según la visión de Bezos. Bezos no cree que vaya a vivir para ver las colonias O'Neill, pero sí cree que lo harán las generaciones futuras. Por estos u otros medios, los humanos podrían ofrecer un futuro a largo plazo a las formas de vida de la Tierra y aumentar el número y el bienestar de las especies animales y vegetales, sin verse limitados por los recursos de la Tierra o de cualquier otro planeta. Una vez que los viajes espaciales y la terraformación sean lo suficientemente baratos, planetas enteros o mundos artificiales podrían adaptarse para beneficiar a especies específicas. Tal vez este proceso podría incluso automatizarse y ampliarse exponencialmente con la ayuda de la IA, que podría proporcionar la investigación necesaria y gestionar la construcción muchas magnitudes más rápido y con mayor precisión que los seres humanos. Los científicos ya están realizando investigaciones preliminares sobre la terraformación de hábitats espaciales. En 2022, un equipo de científicos de la Universidad de Rochester presentó un plan teórico para terraformar asteroides y convertirlos en hábitats espaciales a escala de Manhattan. En 2023, investigadores del Centro Espacial Johnson de la NASA descubrieron cómo convertir el polvo lunar en oxígeno respirable. Y en varios artículos recientes se han propuesto estrategias para calentar Marte con vistas a su posible habitabilidad. Son solo algunos de los muchos ejemplos recientes. Incluso los escépticos tienden a cuestionar únicamente el calendario, no la posibilidad de la colonización espacial. Punto. Jonathan McDowell, físico del Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica, comentó recientemente que Musk no está en absoluto cerca de construir una civilización humana en Marte que sea autosuficiente, pero añadió que hacia finales de este siglo podríamos tener asentamientos en Marte cuyos habitantes podrían incluso traer a sus mascotas desde la Tierra. No he podido encontrar a ningún experto que dude seriamente de que podamos construir hábitats similares a los de la Tierra fuera de la atmósfera terrestre en algún momento de este milenio, que es un periodo corto en términos evolutivos, lo suficientemente corto como para evitar la próxima extinción masiva. Una estrategia medioambiental de suma positiva. Como se ha preguntado el filósofo William McCaskill, si realmente tiene valor tener una mayor diversidad de especies, ¿por qué no intentamos promover activamente una mayor cantidad de biodiversidad por encima de limitarnos a evitar la pérdida de biodiversidad? La oportunidad de terraformar entornos extraterrestres es solo una de las razones por las que los ecologistas deberían poner sus miras mucho más allá de la mera conservación. Zonas de la Tierra que actualmente son de habitabilidad limitada, como los desiertos y la tundra, podrían transformarse en paraísos comparativamente biodiversos. Podríamos crear innumerables especies nuevas mediante prácticas como la hibridación y la modificación genética, como ya se ha hecho con el gorrión italiano, Passer italiae, la mosca de la manzana, Ragoletis pomonella, la York Borer de flor amarilla, Senecio eborasensis, y decenas de otras, Como describe el biólogo Chris de Thomas en su libro Inheritors of the Earth, How Nature is Thriving in an Age of Extinction. También podríamos resucitar especies extinguidas, que es el objetivo de la startup Colossal Biosciences, con sede en Dallas y valorada en 10.000 millones de dólares, que actualmente trabaja para traer de vuelta al mamut lanudo, el pájaro dodo y el tigre de Tasmania. Los intentos de conservar los ecosistemas actuales de la Tierra mediante la no intervención están condenados al fracaso porque el cambio es una constante de la naturaleza y el cambio medioambiental es una constante de la geología de la Tierra. Además de inútiles, es pesimista pensar que la mera conservación debe ser la máxima esperanza de un movimiento ecologista con visión de futuro. La no intervención humana puede beneficiar a la vida no humana de forma insostenible y a corto plazo. Pero actuar en interés de la vida salvaje de la Tierra a largo plazo significa proteger a las especies de amenazas existenciales exógenas e invertir en avances tecnológicos y científicos que les permitan prosperar a niveles sin precedentes. Como explica Tupi, a largo plazo, la única forma de asegurar el futuro de nuestra especie, esperemos que interplanetaria, es mediante el aumento exponencial de la riqueza y la sofisticación tecnológica. Una economía tan rica e innovadora como la que los humanos deben seguir construyendo no puede sostenerse sin un cambio medioambiental significativo. Pero no hay razón para suponer que el daño causado por la industria humana a la vida salvaje sea mayor que los beneficios, especialmente la posible salvación de la extinción que podría reportar a la fauna el avance del conocimiento humano. Punto. Si el ser humano no hubiera hecho crecer la economía mundial mediante el uso de combustibles fósiles, la agricultura y otras industrias ecológicamente perjudiciales al menos desde la revolución industrial, no estaría mucho más cerca que los chimpancés de colonizar el espacio y asegurar el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Y como sostiene McCaskill en su libro What We Owe the Future, si la sociedad se estanca tecnológicamente, podría permanecer estancada en un periodo de alto riesgo catastrófico durante tanto tiempo que la extinción o el colapso serían prácticamente inevitables. Puesto que solo podemos adivinar cuándo y cómo se manifestarán las amenazas existenciales, cada dólar extra de investigación, desarrollo o educación podría ser el dólar que haga que la humanidad y la vida salvaje de la Tierra superen el cuello de botella tecnológico y pasen a la siguiente fase de conciencia en el universo. Las proyecciones de la ONU sugieren que el crecimiento demográfico y la actividad económica tienen efectos negativos sobre la biodiversidad porque sus modelos estadísticos solo pueden estimar los aspectos destructivos de estos fenómenos. Debido a la imprevisibilidad intrínseca del conocimiento futuro, las transformaciones creativas como la terraformación de otros planetas y la recuperación de especies extinguidas quedan fuera del alcance de las proyecciones de la ONU. Pero esto significa que sus sugerencias sobre la reducción de la producción, el consumo y el crecimiento demográfico están sesgadas en contra de las soluciones de suma positiva hasta el punto de ser probablemente contraproducentes para el avance de los intereses humanos y de la vida salvaje por igual. Es cierto que el progreso tecnológico es en sí mismo una fuente de riesgos existenciales, pero a diferencia de la alternativa, el estancamiento en la ignorancia también tiene potencial salvador, y por tanto la desaparición de la vida en la Tierra es más probable sin progreso tecnológico que con él. Además, un ecologismo de suma positiva, aceleración tecnológica, es más factible políticamente que un ecologismo de suma cero, decrecimiento. El primero requiere simplemente que se deje a tecnólogos, científicos y empresarios a su aire dentro de una economía de mercado, mientras que el segundo exige que todo el mundo haga grandes sacrificios de su propia comodidad y prosperidad. Como comentó Elon Musk en 2022, creo que es importante que nos convirtamos en una especie multiplanetaria y en una civilización espacial, porque en algún momento el Sol se expandirá y destruirá toda la vida en la Tierra. Así que si uno es un verdadero ecologista o se preocupa por el futuro de la vida, es obviamente importante que la vida se convierta en multiplanetaria y, en última instancia, en multiestelar. Esa es una agenda ecologista de suma positiva con una oportunidad decente de beneficiar tanto a la vida humana como a la no humana. Por el contrario, cuando Dave Foreman aboga por eliminar cualquier rastro de intervención humana, por el bien de la naturaleza, o Alex Epstein insinúa que lograr la igualdad animal requeriría eliminar todos los impactos humanos sobre los animales, o David M. Graeber espera que aparezca el virus adecuado para acabar con los humanos, Están asumiendo falsamente una relación de suma cero entre los humanos y otras formas de vida. No tienen en cuenta que, a largo plazo, los intereses de todos los seres vivos están alineados y se benefician del progreso tecnológico y científico. Este artículo fue publicado originalmente en Quillet, Estados Unidos, el 8 de mayo de 2025. Uno es coordinador del sitio web y datos de humanprogress.org. Asterisco artículo publicado en elcato.org. El 19 de mayo de 2025. Asterisco la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de publico.bo. Cuéntanos si te gustó la nota 10.100% likes vs 0% dislikes.